Hola, muy buenas a todos. Aquí un nuevo capítulo de Relaxing Cup, proyecto paralelo y alternativo de los podcasts de Clásica to Spain. Bueno, esto, como habéis escuchado otros capítulos, son charlas más amenas, un poquito más hablando más de actualidad y con un aire un poquito más rápido, porque al fin y al cabo las entrevistas que hacemos en Clásica to Spain son entrevistas bastante más extensas, lo que he tocado muchos palos. Y bueno, estas entrevistas de Relaxing Cup son para hablar de cositas un poquito más actuales y hablando de experiencia en el trabajo, experiencia en la vida laboral, palos más actuales. Y bueno, en esta ocasión tenía muchas ganas de traer un constructor de máquinas. Hemos tenido la suerte de que Cardo, tatuador de Gijón, trabaja en el Blue Roads. Lleva desde 1900, a ver, un momento, lo tengo que apuntar. 1998 metido en ese mundo con sus tatus y sus máquinas. Y bueno, queríamos darle. Tenía especial interés en hacer un capítulo así, porque cuántas veces nos pasa el que se nos parte un fleje, se nos estropea, se nos mueve un tornillo, nos pasa algo en la máquina y nos echa un poco las manos a la cabeza. Parece que hoy en día hay que conocer un poquito más las máquinas y muchos de nosotros, incluyéndome muchas ocasiones a mí, parece que no, vamos, entramos en pánico cuando nos pasa algo así, ya las máquinas no nos van igual. Y vamos a hablar con Cardo un rato, que nos explique un poquito su trayectoria y que nos explique también algunos tips sobre máquina, que nos explique un poquito lo que es la anatomía, la forma de la máquina, la estructura de la máquina, todo un poquito, a ver qué opinión nos da Cardín, su marca Handmade, completamente hecha a mano. Tengo aquí una máquina de eso. Yo utilizo una máquina de Cardo para hacer líneas en muchas ocasiones, ¿vale? Súper guay, todo, todo hecho a mano. Ahora nos enseñará, creo que nos va a tener desde el taller. Y bueno, antes de empezar, recomendamos a la gente, como siempre, todos nuestros patrocinadores, productos de nuestros patrocinadores, Profesional Tattoo Magazine, Intatu Veritas, Leaf Pro, Aloe Tattoo de Rufner, Oculus Bookshop. En esta ocasión voy a mencionar brevemente. Hablando de máquinas, en el primer capítulo de en el, en la primera el primer tomo, ¿no? La primera revista de Profesional Tattoo Magazine, hay una entrevista muy breve, bueno, una entrevista interesante al Beso, constructor de máquinas que ha residido en España un montón de tiempo. Él es búlgaro, ahora mismo está en Sofía, en su tierra. Y hay una pequeña entrevista hablando de la máquina y de máquina y algunos puntos sobre su tatu, pero la parte de las máquinas está muy interesante. De hecho, hay incluso un pequeño dato curioso y creo que son un par de hojas, que habla un poco de los orígenes de la máquina, de 1835, la reacción que tuvo Thomas Edison con los inicios de la primera máquina. Muy guay, está muy guay. Recomendamos que si alguien tiene ese número o puede leerlo, se lo ofrece a alguien para leer ese cachito, se lo recomendamos. Así que nada, vamos a darle paso a Cardo, a ver qué nos cuenta. Seguro que es súper interesante y vamos a preguntarle un par de cosas. Antes de todo también, estoy malo de garganta, estoy un poco ronco, así que nada, vamos a darle paso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Muy bien, ahí me atiende desde tu taller, ¿no?
¿Qué? Perdona.
Desde el taller, ¿no?
Sí, estamos aquí en el taller, que aunque sea domingo, no importa.
No pasa nada, yo también. Nada, a nuestro oyente un poco, como ya sabéis, la mecánica de esta entrevista, vamos dando pequeñas pausas para que se pueda ver bien la imagen y no se entrecorte, porque si no las imágenes cambian como muy rápido. Cardo, gracias por estar aquí antes de todo, un placer.
Gracias a ti por invitarme.
He mencionado ya que tenía muchas ganas porque o sea, a mí me gusta mucho el tema de maquinaria y el tema de lo que es nuestra herramienta de trabajo, lo que es la máquina que ha evolucionado durante todo este tiempo. Y tanto tú como muchos constructores españoles, tenemos la suerte que en España tenemos muchos constructores que hacen máquina aquí en España de muy buena calidad. Pero en tu ocasión quería traerte a ti porque realmente tus máquinas son completamente hechas a manos. Nada, dando un poquito también tus orígenes, estás en Gijón, Asturias, llevas tatuando desde el 98, dando
Sí.
caña. Y nada, cuéntame un poquito, ¿en qué momento empezaste tú el tatu, pero en qué momento ya empezaron la reacción a crear las máquinas?
Bueno, pues siempre fui un poco carne de taller. Ya desde chico con mi padre me quedaba muchos ratos libres en su empresa, haciendo cualquier tipo de cosas. Entonces los trabajos manuales siempre me gustaron bastante. Yo creo que allá por el 2004 o así, yo estaba trabajando aquí con un tatuador veterano, con Pedro, que actualmente es mi casero, y él ya llevaba unos años en el oficio y tal, y tenía máquinas viejas. Entonces, bueno, yo en ese momento tenía una o dos máquinas, entonces tampoco me podía poner a trastear con mis máquinas porque me quedaba colgado. No. Y él, bueno, le propuse reparar sus máquinas, que al final no sé si lo llegué a conseguir. Pero por lo menos él me dio todo el material para hacerlo y tal. Me puse, desmonté bobinas, reparé viejas Spaldings que tenía por ahí, algunas máquinas de dudosa procedencia también y tal. Y bueno, me ayudó bastante y él también comenzó conmigo un poco a meterse en ese mundillo. Y lo que empezó siendo hacer una máquina ha sido algo que nunca, nunca se detuvo. O sea, hice una máquina y luego quise hacer otra, y luego otra, y luego otra. No fue algo que me propusiese, sino simplemente me gustó, ¿no? Hacer cosas diferentes, personalizar un poco cada máquina, e ir consiguiendo que cada vez que funcione mejor, claro.
Sí, tu marca Handmade, creo que a nivel España todo el mundo ha visto una máquina tuya, porque en el círculo que nos movemos he visto más, aquí me he sacado hasta la que tengo yo tuya.
Esa te la hice hace unos años, sí.
Unos años.
Bueno, date cuenta, ahora mismo todas mis máquinas están numeradas, ¿vale? He tatuado con todas o casi todas. Y actualmente creo que voy por la máquina 600. 60 y creo que estoy por las 666 o así, que tendré que hacer un ritual satánico que la terminaré creo esta semana o la siguiente.
Ah, bien.
Y sí, la verdad que pues imagínate, con la facilidad con la que nos movemos están repartidas por todo el mundo.
Sí, pues sí. Bueno, también una máquina también estéticamente muy bonita, se nota que están hechas a mano, le metes siempre tu sellito de un poco de letra, también tiene una tornillería un poco específica. Yo veo que tus máquinas siempre tienen unos ciertos patrones a la hora,
Sí.
pues, soldado del tornillo, cómo estará apretado y ese tipo de cosas que, vamos, recomiendo a la peña que chequee máquinas. A mí, tengo que decir que de tus máquinas, una de las cosas que me gusta mucho es que son poco dañinas. O sea, dentro
Sí.
de tú es para hacer daño, ¿no? Porque al fin y al cabo te hacen una línea y hace daño,
Sí.
pero líneas muy gruesas son poco dañinas y eso me gusta, ¿no? Porque te permite un poco machacar, entre comillas, un poco más. Una línea no te ha salido muy bien del todo, pues, y no crea esa herida.
Sí, siempre intento hacer máquinas. A ver, cuando alguien me pide una máquina, normalmente funciono. Yo soy, ante todo, soy tatuador. Y funciono en el estudio y estoy con las máquinas, pero yo hago máquinas una a una. No tengo un volumen de máquinas para vender. Si quieres una máquina en concreto, te pones en contacto conmigo y normalmente en un plazo de unas 3 semanas, un mes, tengo la máquina listo, lista. Me fijo en tu trabajo, veo lo que quieres hacer, veo qué tipo de líneas quieres hacer y luego la utilizo también, ¿no? Y bueno, de esa manera también calibras un poco y sabes que la máquina no sea, pues eso, dañina, ¿no? Que no te reviente una línea, no lo sé. Yo creo que juegas con un punto a favor. Cuando puedes probar las máquinas antes de soltarlas y saber a esta persona se la voy a poner un poco más dura, un poco más suave, o es un principiante, se la voy a poner muy flojita, ¿sabes? Puedes jugar un poco más con ese asunto.
Poco también.
Aunque hay maquinistas por ahí que no tatúan y hacen unas máquinas, para mí, increíbles también, ¿sabes? Pero bueno, ese punto a favor sí que me lo pongo, la verdad.
Bueno, el conocer quería darle sobre todo importancia al conocer tu herramienta de trabajo como tatuador que somos, porque ha evolucionado, se puede decir, a la pura comodidad. Estaba comentando yo que nos echamos las manos a la cabeza cuando se nos rompe un fleje, cuando se nos pasa un tornillo o nada, o simplemente se nos mueve lo que es el propio martillo. Hay libros, puedes mirar por internet, sitios donde cómo cambiar un fleje como tal, pero hoy en día como que somos muy reacios a eso. ¡Buah! Sí. Si me ha pasado algo, es que no viene a mirar, se me parte la punta de un fleje, tal.
Claro.
Entonces creo yo que tenemos que saber la máquina, tenemos que conocer la máquina, tenemos un poco que saber qué hay que tocar cuando la máquina está fallando una cosa, está fallando de otra. Lógicamente, un constructor de máquina, como puede ser tú u otro, siempre va a tener un poquito un punto de extra porque conocéis el material, la herramienta de primera mano, ¿no? Pero el simplemente darle una vuelta al tornillo un poquito más, o cambiar un fleje, o cambiar un tornillo, claro. que yo te pueda escribir y te pueda decir, necesito un fleje de esto, ¡pum!, y me lo mandas. Y hoy en día todo eso se está perdiendo y está evolucionando de esto a esto.
Claro, claro.
Yo, a ver, es el desconocimiento de las máquinas siempre estuvo ahí. Yo desde un primer momento sí que me interesé por su funcionamiento y así empecé, como te dije. Pero sí que he visto a lo largo de 2 años que la gente se volvía loca porque a lo mejor simplemente necesitabas pasarle una pequeña lima al punto de contacto para que hiciese contacto, ¿sabes? Entonces la gente se ahogaba muy fácil con esas cosas y siempre me sorprendió muchísimo, ¿vale? Porque es tu herramienta de trabajo y necesitas conocerla también. Imagínate, por ejemplo, un guitarrista que no supiese cambiar una cuerda de una guitarra. Sería ridículo. No encajaría, ¿no? Y la mitad de los guitarristas ni siquiera se dedican a eso ni pueden vivir de eso. Entonces, bueno, yo qué sé, es ponerle un poco de interés, informarse. Hoy en día hay libros, está el libro de los Godoy, están las revistas de Akon, que para mí siempre fueron una biblia. Con eso aprendí, vi un mundo por delante. No era solo una máquina de tatuar, vi un mundo, hacía 1000 experimentos con las máquinas y me pareció, la verdad, la puta biblia. Se lo aconsejo a todo el mundo. Y bueno, pues es fácil de utilizar. Ahora con estas máquinas, la verdad, son herramientas muy cómodas y todo esto, pero yo también me gusta hacer las máquinas y, por supuesto, como tatuador de old school que soy, me gusta hacerlo con máquinas de bobina.
Hombre, yo te digo una cosa. Son cómodas, son lo que quieras, pero esto, que yo en ocasiones lo utilizo, no puede ser más aburrido tatuar con esto.
Claro, claro.
Puro, o sea, realmente quien me diga, tío, es que yo tatúo súper cómodo, no le doy razón. Los cartuchos, tal, todo esto va súper bien, una comodidad, de repente coges de una Magnum de 7, pasa una Magnum de 23, pero no es, la cosa no es divertida. A mí, por ejemplo, esa sensación del peso, de la vibración de la máquina, te da un poquito más de juego y no sé, es una experiencia distinta, que va muy bien, pero yo, por ejemplo, particularmente, soy incapaz de meter una línea, con un pen soy incapaz de meter una línea sólida, para una línea. Una 14 abierto, una 18. Yo necesito una máquina con un tubo de hierro, ya sea este estilo de máquina de estilo Dankubin o de bobina, pero necesito tener esa vibración y ese golpeo de martillo intenso con la máquina. También imagino que...
Y escuchar el sonido de la máquina, todo, para mí es fundamental también.
No sabes.
Para ver que todo está yendo bien, ¿no?
Exacto, ¿no? El ruido... allí mismo me hizo gracia... un cliente que estaba aquí me dice, tío, ¿cómo podéis tatuar con ese ruido? ¿Cómo podéis trabajar con ese ruido?
Ya, está cambiando todo muchísimo, sí.
Imagino, yo no lo recuerdo, imagino que puede ser un poquito a lo mejor al principio desagradable, pero a mí el ruido no me molesta. Al contrario.
Claro.
O sea, estoy un poco afinando cómo va la máquina, cómo tal, y cuando me va mal lo sé, porque me suena distinto, ¿no? Claro. Es como que este ruido completamente lo asociamos a trabajo, ¿no?
Claro.
Y antes llegabas tú a unas convenciones, se escuchaban ruido, 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 y a los tatuadores en realidad no nos molestan ese ruido.
Claro, sí, eso me sorprende muchísimo en las convenciones, que está, pues la gente está trabajando y no se escucha una puta máquina. He llegado a una convención y he escuchado una máquina, bueno, un tractor de estos que me habían encargado para líneas de 18 o así, y la he escuchado como dos pasillos más allá, y yo digo, esa máquina es mía, tío. Esa máquina es mía, y he perseguido hasta que he encontrado mi máquina, tío. Es increíble. Es increíble. Yo soy carne de estudio. A mí me gusta estar en el estudio, el ruido de estudio, el olor al jabón, aquel a Grim Soap, ¿no? Que habían todos los estudios antes. Y yo qué sé, el de Tol, esas movidas, ¿no? Para eso soy muy tradicional, la verdad.
Sí, aparte es que está ligado, ¿no? A estudio de tatu. Las cosas sí. Hay muchas cosas que se pierden, a veces para bien y no tan bien, ¿no? En Grim Soul, por ejemplo, ya hay muchas marcas y tal, pero bueno, en su momento es el que había.
Claro.
Yo el calco al principio lo pegaba con The Toll también, ¿no? Que se liaba una...
Claro, sí, a mí me tocó el desodorante, ¿no?
No, The Toll, yo lo abría con The Toll. Es más, te digo que yo...
O sea, sigo utilizando The Toll.
The Toll funciona de puta madre. Y ya te digo, cuando utilizábamos el desodorante, la pastilla de desodorante, no sé si era de Sanix o de no sé qué, y también iba de puta madre, hombre, higiénicamente, pues...
Claro.
Era la hostia, ¿no? Pero bueno, le quitabas así un poco la capita que había por encima y utilizabas, era lo que había, lo que había en ese momento, el desconocimiento también y todo, bueno.
Era también otro... A ver, todo igualmente... muchas cosas también ha evolucionado a nivel sanitario, ¿no?
Sí, claro.
O todo el tema de los productos, por así decirlo, es sanitario. Incluso hay, por ejemplo, stencil, como puede ser este. No, este creo que es, no sé si este es el de aloe, que incluso supuestamente creo que el producto viene como al vacío.
Ajá. Entonces... Pero luego, mira, por ejemplo, luego hay otra cosa un poco chocante. Porque antiguamente en todos los estudios había... un ultrasonidos y un autoclave. Y luego, pues, que si la esterilización está en seco, que si no sé qué, que si tal, que si cual. Había un montón de cosas de esas. Y ahora mismo no existen en los estudios, ¿vale? Que te viene todo empaquetado y supuestamente esterilizado. Pero creo que antes éramos más como una clínica realmente, ¿no? Que lo siga habiendo en muchos estudios. Normalmente todos que usamos acero necesitamos un autoclave. Los usamos acero para los tubos. Bueno, sí que por un lado ha mejorado y por el otro hay cierto tipo de cosas que ya no existen.
Claro, es que ya no es obligatorio tener sala esterilización.
Claro.
No lo entiendo, Bueno, no sé en todas las comunidades, pero yo sé que aquí en Málaga no te obligan a tener autoclave, no te obligan a tener un sonido.
Yo creo que aquí tampoco, si mientras tú no utilices ningún tipo de material que tengas que esterilizar, pues ya está, no se esteriliza.
Pero ahí hay una cosa que por ejemplo, con una máquina de bobina, una máquina con un tubo desechable, con su aguja, ok, si quieres no lo utiliza, lo que es el autoclave. Pero un pen,
ya.
Esto, supuestamente, aunque lo líes y todo el tema, tengo una mosca aquí, me está dando vuelta.
No se ve.
Aunque lo líes y todo, esto tú estás liando solamente con fil, con no sé qué. Esto debe, creo yo. Esterilizado, ¿no? En teoría.
Sí.
Debe ser esterilizado.
Claro. Claro.
No esteriliza. Entonces, claro, hasta también creo yo que hay desconocimiento por parte de las administraciones públicas de esa idea que no tienen ni idea.
Claro.
O el grip de Cheyenne, conozco mucha gente que utiliza Cheyenne y al principio de todo se compraba su Cheyenne y se compraba 4 o 5 grips para esterilizarlo. Esos grips. Tú lo cambiabas y ya lo tenías esterilizado. Ya no. O sea, la gente no está. Eso grip hay que esterilizar en realidad. Pasa que, bueno, claro. Poco lo que es la liada del plástico con la cinta esta de bendita, tal. Entonces, bueno, se puede escapar por eso. Pero eso debería ser esterilizado. Entonces, claro. Ahora parece que con mucho más control sanitario en muchos aspectos, es obligatorio tener en los estudios, ya que sí. Los guantes estériles, sí, pero mascarilla, batas de estas de quirófano.
Sí, sí, sí.
Y,
increíble.
También lo que son las pantallas estas de la cara.
Ya. Sí, pero luego tienes un montón de cosas que dices tú, bueno, pueden estar bien o no. pero si no sabes trabajar luego con ellas o no sabes, o tú estás metiendo tus manazas y tocándolo todo y luego te vas al baño y te agarras la manilla, solo te falta agarrarte la chorra con los guantes, ¿sabes? Hay gente realmente cerda, ¿no? O que agarras tu teléfono con los guantes llenos de vaselina, tío. Ese teléfono lo va a coger tu niña después, ¿sabes?
Claro. No soporto. O sea, ese tío...
Claro.
A alguien cogiendo, con los guantes, cogiendo el móvil, y digo, ¿pero qué hace?
Claro.
Quítate el guante, que cuesta 12.
Claro.
No tiene mucho sentido, pero bueno.
No tiene ningún sentido, es increíble. O sea,
aparte te digo, que para el cliente ve eso y dice, pero bueno, y este con la mano llena de sangre por aquí.
Claro, claro.
Es lo típico, ¿no? Que muchas veces tatuando te mancha aquí un poco de tinta, claro, o de tal. Y rápidamente me lo veo y me estoy quitando con alcohol ahí, pero...
Claro.
Pero bueno, son también formas de trabajar y cada uno hay que ser un poquito más meticuloso en ese aspecto.
Yo creo que sí.
¿Qué opinión tienes tú, Cardo, sobre... que hemos estado hablando de máquina. O sea, pasamos de esto a una máquina rotativa, a híbridas. ¿Qué opinión tienes tú de esta evolución?
A ver, entiendo la evolución de las cosas, entiendo que la industria crezca, que aparezcan nuevas técnicas, que son más cómodas. Realmente me parece una máquina muy fácil de utilizar para casi cualquiera. Mi opinión, no me gusta. Ni lo haces mejor, ni peor, ni nada. Tus manos, tu cabeza es la que hace el tatuaje. Entonces, no es que digas tú es una mejor herramienta. Realmente no lo es. Es una herramienta que te va a durar 2, 3, 4 años, se va a morir y la vas a tirar y te vas a comprar otra. Una máquina de bobinas es una cosa eterna. Realmente no me gusta, no me gusta. Mira, esto mismo lo hablaba con Chanok no hace demasiado tiempo ahí en México, que me estaba diciendo, él trabajaba con algunas así, me estaba diciendo lo cómodas que eran y tal, no sé qué, me estuvo dando un poco ¡ey, coñazo! Con todo eso, y al final dije, mira, Chanok, métete la máquina por el culo, que es muy ergonómica, tío, ¿sabes? Y no sé, no, realmente no me gustan. Yo quiero una máquina que haga ruido especial, con personalidad, ¿sabes? No me gusta trabajar con lo mismo que está trabajando todo el mundo. No me gusta tener una Vespino como la que tiene todo el mundo. Prefiero tener mi moto clásica customizada, ¿sabes? No sé, es una cuestión de pues un poco de principios y de mantenerme con el estilo tradicional. Me encantan los chasis originales de Percy Waters, de Owen Jensen, Milton Zeiss. Me encanta reproducirlos. Me encanta reproducir su flash. Me encanta tatuarlo con esas máquinas. Y no sé, me siento un poco, pues, en mi onda. O sea, no sé. Uh-huh. Me encanta el tatuaje tradicional y me gusta hacerlo de esta manera. Y ya está. No digo que esté mal, están de puta madre. Esas máquinas están de puta madre, las he visto trabajar. Creo que prácticamente cualquier mentecato podría trabajar con ellas, pero es que a mí personalmente no me gustan.
También una cosa ligada a la mayoría de los tatuadores es tener máquina, pero también ligada a la colección.
Yeah. Refiero,
yo personalmente, te gustan las máquinas, conozco mucha gente que también le gustan las máquinas y poco a poco durante los años, desde que tú empiezas, tú vas adquiriendo ciertas máquinas. Bueno, alguna gente se desprende de ellas, las vende y tal, pero hay ciertas máquinas que no te desprende, ¿no? Tienes ese vínculo con esa máquina de cariño a tus primeras máquinas o máquinas que han sido para ti en un momento dado de tu trabajo muy importante. Yo no conozco a nadie que se guarde un pen con muchísimo cariño, rollo, esta es mi máquina. ¿Entiendes? Yeah. Digo, cuando pasa... Yeah. ¿No? Porque yo ahora paso de esta máquina, paso a esta y digo, buah, pero es que esta máquina, buah, me encanta, me la hizo este tío a mano, me lo firmó, me puso su nombre, me puso su chasis, me cambió no sé qué, no sé cuánto. Y creo yo que ahora mismo se te rompe un pen, se te rompe una máquina de esta, digamos, máquinas comerciales, y te exactamente igual, te compras.
¿Sabes lo que estoy haciendo ahora? Muchas veces cuando alguien me encarga una máquina o... lo estoy, bueno, intentando mover un poco por las redes. Si tienes alguna máquina vieja que me pueda interesar, la cojo en forma de pago.
Ajá.
¿Sabes? ¿Para qué? Para mi colección.
Ajá.
Porque hay máquinas que me gusta tenerlas, es el momento en el que salieron, es la repercusión que tuvo en ese momento, y hay ciertas máquinas que me mola tener, ¿sabes?
¿Alguna en especial que le tengas cariño de tu colección? ¿O que digas tú, esta es la máquina que sí?
Bueno, es que en su día hace años hice muchos cambios con mucha gente, sobre todo yankees y tal. Y sí que tengo una máquina que me gusta mucho, la he utilizado muchísimo. Bueno, tengo dos de Javi Volumen, intercambios que hicimos y tal, que les tengo mucho cariño a esas máquinas. Y también tengo una que he utilizado a muerte, que es de Vince Wam, de Seattle.
En High Volumen tengo yo también.
Claro, es que es pura historia de aquí, de española. Y, joder, también tengo otra de Fernando Pons, de Valencia. Del Museo del Tatu de Valencia, que si andáis por allí alguno, os lo recomiendo. Seguramente os enseñará toda su colección con gusto.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De este hombre.
Es Fernando Pons, del Master Tatu.
Vale.
Él tiene ahí una pequeña gran colección, pero bueno, cualquier cosa que se te pase por la cabeza, yo me ha puesto en la mano allí máquinas de Charles Wagner. ¿Sabes? Y tenía unas cuantas, tenía todo. Milton Seis, fuentes de alimentación, Owen Jensen, tiene prácticamente de todo el mundo. De Charles todo Wagner, el mundo.
Charles Wagner, prácticamente la primera persona que hizo una máquina de, ¿no?
Sí, quizás fuese el primero que empezó a hacer, que hizo la máquina de tatuar que luego adoptamos todos y que permaneció prácticamente, bueno, que sigue ahí, ¿no? Pero que creo que fue en el 1900 o 1900 y poco, me parece, ¿no? El primero, como había sido, fue el Edison, creó un grabador, Samuel O'Reilly, creo, a partir de eso la modificó un poco para poder tatuar, que hasta entonces estaban haciéndolo a mano. Y luego Charles Wagner sí que le pegó una vuelta de tuerca y hizo un modelo, prácticamente es un bulldog, con el que luego se tatuó, bueno, empezó un poco lo que viene siendo la industria del tatu, de la máquina de tatu y todo, ¿no? Porque ahí empezaron todas fuentes de alimentación, pedales, no sé qué, ahí a la gente empezó a tratarlo, ¿no?
Y ahí la comercializó, ya ahí a partir de eso lo comercializó todo.
Sí, el tío luego creo que ese modelo debe estar patentado y la Virgen, y luego ya a partir de ahí pues salieron un montón de fabricantes.
Sí. Uh-huh. Vale, pues genial. Entonces, esta máquina, ¿la máquina que le tiene especialmente cariño? Volviendo a esa pregunta.
Pues la máquina que tengo especialmente cariño, pues puede ser la de Javi Volumen. Me quedo con la de Fernando Pons, que es una máquina muy especial, que creo que hay tres o cuatro repartidas por ahí. Creo que él me había dicho que una tenía Mao y otra Robert Hernández, si no me equivoco, y otra más, pues sería la suya y la mía, creo recordar, ¿eh? Y luego, pues eso, una máquina que tengo de Vince Wam, que le he sacado un uso de la Virgen. Bueno, es que tengo muchas, porque es que también tengo otra del Vara. Cuando conocí al Vara hace un montón de años ahí en Madrid y tal, él estaba empezando con el tema de las máquinas y tal, y también hicimos un intercambio, y prácticamente es una máquina que la tengo en mi cajón. No lo sé, no sé los años que tendrá, 15 años o 16, calculo más o menos, y es que no le he cambiado los flejes en la vida.
Claro. Importante eso, ¿eh?
Es la hostia, sí. Es la hostia. Desde el primer día, es que va de puta madre. A veces me apetece cambiarse los vídeos. Es que va bien, no hace falta.
¿No te ha pasado nunca a lo mejor que, como has dicho, ¿no? Que siempre la mayoría de tus máquinas las intentas probar tú. ¿No te ha pasado nunca que la prueba y dices, puta madre, la quiero que haya yo?
Sí, muchas veces. Pero, ¿sabes lo que pasa? Al final acabo tatuando con máquinas que tienen algún fallo. Uh-huh. Algún fallo no técnico, porque si no, no las usaría, pero algún fallo de esto me queda un poco más alto, esto así no lo puedo vender, esto yo qué sé, o es muy fea, no la voy a vender, o tal, y acabo quedándome con ese tipo de máquinas.
Con los restos, ¿no? Por así decirlo.
Sí, con los restos, como también reposabrazos que he hecho y tal. Muchas veces me quedo, pues, esto es que esto ha quedado fatal, esto es una puta mierda. Pues tiro un poco de spray por encima, tal, lo disimulo un poco y me lo acabo quedando yo, pero sí que me acabo quedando mucho con los restos.
Con las taras.
Sí.
Bueno, pues aparte de constructor de máquina, Cardo, tatúas, pero dentro de esa producción de máquina, también está dándole caño últimamente también a lo que es el mantenimiento, ¿no?
Sí, tenemos servicio de reparación.
¿Con la máquina, con máquinas de todo el mundo?
Con máquinas de todo el mundo, o sea, máquinas de bobina siempre y máquinas de quien sea. Hombre, no me voy a parar a reparar una máquina china porque me parece absurdo, pero sí que reparamos todo tipo de máquinas de cualquiera. De hecho, me gusta reparar máquinas de otras gentes porque muchas veces cuando las despiezas y cuando tal es cuando ves, dices, hostia, mira este qué cabrón lo que le ha puesto aquí. Se aprende muchas cosas, ¿no? Desmontando máquinas y, bueno, por suerte siempre he mantenido el interés, nunca me he cansado. Y sí, ese servicio lo tenemos. En una semana tienes tu máquina de vuelta.
Perfecto. Muy buena, buen logo, ¿eh?
Sí.
Nada, te animamos a la gente un poco que ese cajón que abre con máquinas antiguas que dices tú, ¡buah, esta máquina! Esto sí. Ya te va. Lanza las máquinas. Es más, yo lo hice hace 3-4 años, tenía como 2 o 3 máquinas que no me estaban yendo bien y las tenía y no me va bien. Digo, ¿Qué va? Este lo voy a meter mano y le voy a arreglar porque es que le cambia una máquina de bobina, le cambia 3 tonterías. Y
claro.
Sí, sabe. Claro. Bueno, ahora también quiero llegar al punto contigo de dar algunos tips para la gente que nos está escuchando y consejos para tener una máquina en lo que, por así decirlo, a punto, ¿no? Que no llegue a ese momento de joderse o que de repente empiece la máquina a calentarse y dices tú, buah, esto se me está calentando, ¿por qué se me está calentando? ¿No? Algunos consejos a nuestro oyente para que conozca un poco más su herramienta de trabajo.
Sí, mira, por ejemplo, hay ciertas cosas básicas. La máquina pues consta de muchas partes metálicas. El metal se oxida. Tienes algo entre tus manos que te puede durar eternamente. Entonces, pues simplemente con un mínimo mantenimiento, que puede ser pues echarle un poquito de aceite de vez en cuando, como el aceite este de WD-40 o algún aceite especial para contactos eléctricos, echarle un pañito, limpiarla bien, mantenerla limpia, limpiar las bobinas, quitarle todas esas manchas de tinta que van quedando ahí, que aparte dan muy mal aspecto. Y bueno, pues de vez en cuando, pues que si le pasarle una dijita muy fina al punto de contacto para quitarle esa carbonilla que va quedando, esa parte negra que va quedando en el punto del contacto. Y realmente poco más. Llega un momento ya en el que, bueno, pues le tienes que cambiar los flejes a una máquina, ha perdido tensión. Si es una máquina muy fuerte, va perdiendo tensión. De que si esa media vuelta que el tornillo, los tornillos de contacto normalmente es un metal más blando, es un metal muy, muy conductor de la electricidad, como puede ser la plata, el cobre, el bronce, pero son metales blandos y se van desgastando. Entonces, normalmente con media vuelta o un cuarto de vuelta de aprete para ese tornillo es suficiente para que la máquina vuelva a funcionar. A mí me han enviado máquinas que lo único para reparar, que lo único que he hecho es darle un cuarto de vuelta al tornillo de contacto. Uh-huh. ¿Sabes? Hay cosas que son muy, muy básicas. Muy básicas.
Una pequeña limita, ¿no? De esta
claro. Yo, de hecho, siempre lo llevo en mi cartera. En mi cartera hay siempre un trocito de lija fina, de grano 600 o 1000, grano muy fino, porque vayas a donde vayas, lo tienes ahí, haces fin, flan, y la máquina va a ir como un mosquito, ¿sabes?
Este material blando que tú estás hablando, como puede ser cobre o plata, lo que es la punta, lógicamente cada vez se come un poquito más. El propio fleje, al ser un material más duro, se va comiendo lo que es el blando. Pero aún así, muchas veces no se come, o sea, no se lo va comiendo homogéneamente, ¿no? Va como un poco escalado. Entonces, claro. Al lijarlo y darle una forma homogénea, la máquina es que no tiene nada que ver. O sea, claro. La conductividad va mucho mejor, el golpeo, claro. Porque ya todo ese residuo, esa broza que se ha ido quedando ahí, pues al quitarla, la conductividad es mucho mejor, tanto lijar el tornillo como lijar el propio fleje.
Eso es, sí, quitarle un poco, pues es eso, pues la carbonilla, ¿no? Es como yo lo veo un poco como la bujía de la moto, ¿no? Hay que limpiar un poco esa bujía para que haya un buen contacto y la corriente fluya y no vaya a trompicones, ¿no?
Ahora mismo también estamos viviendo a
Sí.
parte de estas máquinas modernas, pero ya la exigencia que tienen ya los tatuadores con las máquinas es mucho mayor a nivel de que cuando uno empieza o hace unos años utilizaba una máquina, dos máquinas para todo. Hoy en día tenemos máquina de línea fina, máquina de línea media, máquina de línea gruesa, una máquina shader, una máquina para el color. O sea, cada tatuador prácticamente tiene que tener, bueno, tiene tres, cuatro máquinas, casi, estamos hablando de máquina de bobina, si trabaja en bobina
Claro.
o rotativas también, sabe perfectamente, va bien, esta máquina me va bien para esto, me va bien para lo otro. Entonces, claro, esa exigencia que tenemos ahora mismo, porque nuestro trabajo, lógicamente, queremos que salga cada vez mejor. Vivimos puramente de lo que es el marketing de redes sociales, que queremos que el tatu salga perfecto y para eso salga perfecto tenemos que tener máquinas diversas. Para los constructores de máquinas de puta madre, ¿no? Porque vamos a utilizar varias máquinas, pero estamos viendo ese punto, ¿no? Que ya no nos conformamos con cualquiera. Buah,
Claro.
tengo esta máquina más herida. No, no, si esta máquina más herida es que ni la uso.
Ya. Hombre, yo considero que cuatro máquinas está muy bien. Está muy bien porque, por ejemplo, desde mi punto de vista, en mi cajón siempre hay, bueno, cuatro, que puede ser una línea muy fina, hago mucho walking. Entonces puede ser una línea muy fina para meter una línea de 3, de 0,30, 5, 0,30. Tengo una línea un poco más, otra máquina, una línea un poco más gruesa para meter líneas de 9, quizás hasta 11. Luego tengo una Powerline ya, que ya puedes empezar en 11, 14 o incluso 18. Bueno, no, van a salir 5. Una shader, una buena, con un buen whip y tal, una buena herramienta para rellenar. Y luego también me gusta tener un shader para hacer cositas más claras, ¿no? Para hacer un poco black and gray y tal. Me gusta también tener eso ahí.
Muy bien, muy bien. ¿Qué para ti, qué sería, por ejemplo, hablamos ya un poquito de cosas más específicas, qué sería para ti, o qué características tiene que tener una línea fina comparado con una línea gruesa? ¿Qué diferencia hay?
Vale, pues eso al final es un poco el ajuste que tú le des a la máquina, la geometría de la máquina, y jugar mucho pues con lo que viene siendo el martillo. Mira, tengo aquí una, el martillo y el fleje, ¿verdad? Jugar un poco con las distancias. Por lo general, para una línea fina, lo que me gusta que o sea, normalmente las máquinas tienen que tener pues menos recorrido, ¿vale? El recorrido del martillo debe ser más pequeño, deben ser un poco más, sonar más como un mosquito, ¿no? El fleje delantero pues pide un fleje cortito para que tenga un poquito más de tensión, la máquina sea un poco más rápida. Y básicamente que no machaque la piel, que sea una máquina finita y que no dañe mucho la piel, ¿vale? Si nos ponemos a hablar de enercios, que normalmente pues es lo más fiable, ¿no? Pues a mí una máquina de línea fina me gusta que funcione entre 140, 150 Hz más o menos, ¿vale? Con un duty cycle en inglés es espectacular, de unos 40 y pico, 50 más o menos, ¿vale? Eso quiere decir que el martillo que se pase un poco más de tiempo dentro de la piel que fuera. Para una máquina de relleno o de línea gruesa necesitamos un golpe más largo, más recorrido, que el golpe sea más fuerte. Entonces, son máquinas que en realidad son más lentas, pero no por ello trabajas más lento. Son máquinas más lentas donde el golpe que da, la aguja entra en la piel. Vale, entonces para eso jugamos con un fleje delantero un poco más largo, para que tenga un poco más de ondulación, ¿vale? Para que trabaje un poquito más lenta y un golpe más largo y fuerte. Vale, si hablamos de hercios, pues una máquina de paradiña gruesa, ¿vale? Lo que viene siendo una 11, 14, una cosa así, normalmente me gusta ajustarlas sobre unos 115, 120 hercios, más o menos.
Importante, para la gente que no sepa cómo saber si tu máquina, el tema de los hercios, es con la fuente de alimentación. Fuente de alimentación como pueden ser las críticas, los
básicos. Las críticas, las Acom o algo así.
Exacto, vienen enumeraciones arriba del todo, ¿no? Arriba pone HZ.
Eso es.
Y la conecta y se ve un poco lo que es ese número. Ese
eso
número.
Es.
El famoso, eso es. Hablando del famoso 8, siempre hay...
Sí.
8,
sí,
es el 8 cuando se habla de una máquina.
Vale, el 8 viene siendo el efecto óptico que hace la máquina, ¿no? ¿Mm? Cuando tú tienes esta visión de la máquina... El efecto óptico que hace la máquina funcionando cuando el martillo baja y sube. Si lo miras detenidamente, viene a hacer un poco pues como cuando haces así con la cuchara, ¿no? Que parece que se está doblando. Vienes a ver lo que justo este círculo lo vienes viendo arriba y abajo.
Muévelo un poco para el lado. Bueno, lo pongo yo.
Sí, eso es. Ahí vas viendo cómo ese círculo se convierte en dos, ¿no? Cuando está funcionando. Se convierte en dos. Y antiguamente siempre ajustábamos las máquinas de esa manera. Vas viendo la ondulación, los separados, que está el círculo de arriba con lo de abajo, ¿no? Que viene haciendo un 8. No sé si me explico bien o me explico como el culo. Seguramente me explique como el culo, como siempre. Claro,
esto, para la gente, mira, esto cuando coge cierta velocidad, ¿no? Este círculo y este círculo se repite. Entonces, al repetirse, hace un efecto óptico que, mientras menos recorrido, pues es un 8 más cerrado. Y con más,
eso es.
Más abierto.
Eso es.
Este punto es lo que es la punta del martillo. Lo que
eso es. Normalmente usábamos así. Si queríamos hacer una línea fina, buscábamos ese 8 magnético que se montase en los dos círculos un poco encima uno del otro, ¿no? Uh-huh. Es como cuando abres un poco el tornillo de contacto y ahora el golpe se convierte en un golpe más con más recorrido y ahí vas viendo cómo el 8 se va separando un círculo de otro, ¿no? Y era un poco como jugábamos, lo mismo que pues la moneda, ¿no? La clásica moneda ahí usada a modo de galga entre el martillo y el núcleo de la bobina delantera.
Ajá.
Vale, para calcular un poco, siempre me pareció un buen método, pues cuando tienes una máquina que te funciona realmente bien, yo utilizo, a ver si tengo aquí, utilizo lo que viene siendo una moneda de 20 céntimos.
Ajá.
20 céntimos, sí.
Y que entraría perfecta por ahí.
Es encontrar un poco tu punto también, ¿vale? Mira, por ejemplo, esto es una máquina, esta máquina es una máquina de línea fina, es una máquina de Watkins, ¿vale? Aquí meto la moneda, no sé si se ve.
Ahí, perfecto.
¿Ves que no entra?
Ajá.
Aquí no me entra, es una máquina paradiña muy finita, ¿vale? Ahora voy a coger una máquina paradiña gruesa, que puede ser esta. A ver. Vale, aquí tenemos una Bulldog paradiña gruesa. Y vamos a ver, ahí, con la misma moneda.
Entra.
¿Ves cómo prácticamente pasa? Está tocando justo al final del núcleo de la bobina. Vale, entonces es una buena manera de saber un poco cómo te gusta a ti, cómo la quieres, la máquina. Vale, ahora mismo, bueno, me enseñaste el pen este que me enseñaste antes. Yo creo que eso no se puede ajustar de ninguna manera, ¿no? Te llega así y...
Yo creo que hay algunos modelos que poder ajustar el recorrido, el stroke, este lo puedes como... Yo no, sí. no conozco muy bien el tema, pero yo sé que algunas que tienen como por arriba que tienen como 2,5, 3, 3,5, o sea que como lo puedes cambiar como el recorrido.
Ajá.
Pero no tengo ni idea. Yo creo que en general son como... Yo creo que este tiene un stroke de 3,5 y creo que en general son fijos, pero hay algunos modelos un poquito más sofisticados que se pueden regular. Pero claro, no sé hasta qué punto va igual.
Claro. ¿No? Pues esto es una buena forma de, pues eso, de encontrar un poco, bueno, pues de aprender a ajustar las máquinas y tal, y una vez que más o menos sabes el funcionamiento, pues de encontrar tu manera, tu zona de confort, como a ti te gusta, ¿vale? Mm. como a ti te gusta trabajar.
Y si ahora tengo yo, por ejemplo, una máquina de línea gruesa, estamos hablando, hipotético, aquí me va una perfecta, pero una línea gruesa y de repente yo pienso que es de línea gruesa o con el tiempo el fleje ya me ha perdido tensión y ya no me entra. ¿Qué tendría que hacer?
Pues cambiar de dos flejes. Uh-huh. Poner una las máquinas para línea gruesa, al igual que las máquinas que las shaders y tal, son máquinas que sufren más. Sufren más, es fácil que se pueda romper un fleje, porque claro, recuerdo hace unos años todo el mundo recurría a mí para comprarse máquinas para línea gruesa. La gente estaba metiendo líneas de 18 abiertas en tatuajes prácticamente así, ¿sabes? Entonces, siempre me pareció un error. Siempre me pareció un error, pero bueno. Esas máquinas eran auténticos Fórmula 1. Eran durísimas. Pero, claro, el fleje tenía una duración que no se puede comparar. Ahora la gente ha bajado un poco de nivel, ¿no? Se han empezado a ver líneas demasiado, demasiado gruesas. Y claro, no sé qué te estaba diciendo. El recorrido, es tanto recorrido, ese golpe tan duro para meter semejante línea, ¿no? Pues el fleje trasero, sobre todo, pues sufría y se partía con facilidad, la verdad.
Claro, está la resistencia también de la piel, ¿no? Meter esa línea tan gruesa, prácticamente, claro. Una línea de tres, que es un pelo, pues imagínate, ¿no? Lo que puede entrar a clavar una línea gruesa, una 18 RS, que es como clavar un cuchillo.
Claro.
La resistencia de la piel es mucho más fuerte.
Depende de la piel de la peña, depende si estás tatuando una barriga, un antebrazo, es que todo varía. Al final hay momentos en los que te pones a meter una línea de 18 de esas abierta en una barriga, claro. Un tío así regordete y tal, tienes que darle un voltaje y llevas la máquina bastante pasadita, ¿sabes? Entonces, bueno... sí que existía ese problema.
Y hablando de chasis, ¿qué chasis comunes que has visto tú que funcionan mejor?
Realmente se puede hacer de todo, puedes hacer que todo funcione, básicamente, siempre y cuando tenga una buena geometría la máquina.
Claro,
¿vale? Una buena distancia para las bobinas y todo. Pero sí que puedes conseguir que una máquina funcione. Bueno, pues hay veces que, bueno, quiero hacer que esta shader, quiero hacer una línea fina. Bueno, pues hay ciertas especificaciones que vas a tener que cambiar, como puede ser el martillo, los flejes y tal, y puedes acabar adaptándola para trabajar de esa manera. Pero una buena geometría, nada, simplemente sabes lo que haces, realmente. Puedes ajustarla, puedes darle tu toque, puedes juguetear con ella, que puedes acabar encontrando el punto para hacer lo que tú quieres.
Sí, claro, al final un poco buscando adaptar, ¿no? lo que es la geometría que a ti te apetezca en ese momento, adaptarla con las medidas que quieres. Aún así te digo, un comentario una vez que me dijo Javi Volumen, que estuvimos hablando del tema de los chasis, y me dijo, al final los que funcionan mejor son los de siempre. Porque yo creo que estarán ya tan estudiados, ¿no?
Sí, bueno, ya hay cosas. Yo en concreto he probado muchísimas cosas. He hecho máquinas de una bobina, he hecho máquinas de dos, he hecho alguna rotativa también. He hecho mil historias, he ido frecuentemente, voy al rastro, me compro cosas, llaves viejas, tal, no sé qué. Y todo, cualquier metal se puede soldar a otro, o se puede atornillar, o se puede hacer. Y me gusta hacer ese tipo de cosas que me entretienen bastante y me gusta. Me lo paso de puta madre haciendo eso. Y por eso te digo que realmente se puede hacer un poco de todo. Yo más o menos tengo mi geometría, tengo mis plantillas para hacer las máquinas y con esas geometrías sé que eso va a funcionar. Uh-huh. ¿Sabes? Pero también he probado mil historias, he probado mil cosas. Recuerdo la primera máquina que hice, pues un poco en ese momento tenía una Sexy Ferry que me encantaba. Y básicamente le copié un poco las medidas a esa máquina. Entonces, bueno, salvando las distancias, la máquina funcionó, pero tampoco daba para mucho. Claro. A partir de ahí, pues eso, he probado mil geometrías y me he quedado con, pues de todo lo que iba haciendo, lo que más me gustaba, me lo guardaba.
Hablando, y, bueno. Hasta hablando de que se puede hacer un poco lo que quiera, pero ahí también hay un punto importante, que es lo que es la continuidad y la calidad del material, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué materiales crees tú que son los más complicados para hacer una máquina?
A ver, yo se puede hacer prácticamente con todo, ¿vale? Lo que pasa es que hay que seguir ciertas normas. Unas bobinas son un problema, ¿vale? Las bobinas necesitan estar unidas. Yo casi siempre trabajo con hierro, acero bajo en carbono, ¿vale? Como puede ser esta. Mira, esta es una combinación, por ejemplo, de acero inoxidable pulido con hierro bajo al carbono, ¿vale? Las bobinas siempre tienen que estar unidas por un material imantable, como en este caso es el hierro,
¿vale?
¿Vale? Hierro bajo en carbono. Si esta base a lo mejor fuese de cualquier otro metal, acero inoxidable, ya no te valdría, no te funcionaría bien. Cobre lo mismo, aluminio, el que fuese, ¿no? Siempre en ese caso necesitarías un yugo de acero para unir esas dos bobinas, ¿no? Para que esa parte funcione. Por un lado tenemos la parte eléctrica de la máquina, que viene siendo todo el componente que va por...
Mira, aquí se puede ver, por ejemplo, este yugo de unión.
Eso es.
Justamente la unión que tiene la bobina por debajo.
Eso es. Eso va a hacer que las dos bobinas trabajen juntas. Uh-huh. ¿Vale? Eso es, pues, el efecto imán, ¿vale? Y luego, pues, estaría todo el efecto eléctrico, que es, alrededor de las bobinas. Normalmente no lo vemos porque va cubierto, pero hay como 8 o 10 vueltas normalmente de hilo de cobre enroscando las bobinas y que se van a cada extremo, ¿no? Se empiezan, por ejemplo, en la parte de arriba, donde puede ser el tornillo de contacto. Esta parte tiene que ir aislada del resto del chasis, ¿no? con una arandela de fibra, y a la parte de atrás donde enchufamos el clicor. Uh-huh. Esas dos partes van completamente aisladas del resto de la máquina. Y bueno, no sé si me enrollo demasiado o si la gente me entenderá, pero...
Me parece interesante y seguro que la gente también, porque también hay que conocer un poco todas las partes, lo que es y por qué están esas cosas allí. Después, por ejemplo, escuchamos en muchas ocasiones en el tema de bobinas, cobre naranja, cobre verde, 8 vueltas, 10 vueltas, 12 vueltas. Vamos a hablar un poco de eso. O sea, ¿hay diferencia entre el cobre naranja y el cobre verde?
No, realmente puede que... Llegué a escuchar de que algunos colores el cobre es el cobre, siempre, ¿no? Del grosor, que normalmente ahora no recuerdo, estoy un poco fuera de, no lo suelo estudiar, tengo ahí bobinas de cobre que normalmente suelen ser el 0,24 o AVG, si no recuerdo mal, ¿no? Y ese cobre está cubierto, está aislado con un barniz. Vale, el barniz puede ser verde, puede ser naranja, puede ser rojo, X. Cada color de esos pues varía un poco, yo no sé si a lo mejor en la cantidad de calor que puede soportar la bobina y tal, pero te estoy hablando de temperaturas extremas y no estoy del todo de acuerdo con esa historia.
Y una... ¿Vale?
El color es simplemente un barniz aislante.
Vale.
Vale, entonces, luego está la bobina, el núcleo de la bobina. Mira, si quieres voy a coger un núcleo de una bobina y una arandela para que veas, para que la gente vea. Pues, por ejemplo, aquí tenemos un núcleo de una bobina, ¿no? Estos son los que hacemos aquí nosotros.
Ajá.
Vale, este es el núcleo de la bobina con su agujerito, tal, ahí lo reconoceréis. Vale, y luego lleva dos tapas. Dos tapas como esta, una a cada lado, ¿vale? ¿Qué haría? Eso por un lado.
¿Y ese por otro?
Y ese por el otro. Luego llevan unas arandelas de fijación, ¿vale? Para que esto no se salga, ¿no? Y a partir de aquí empieza el bobinado. Esta parte se aísla con una cinta aislante o algún tipo de cinta para que no toque de ningún modo el hierro, el acero. Y luego se bobina. Normalmente utilizamos 8 o 10 vueltas. Eso quiere decir que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Cada bobina es una vuelta hasta el otro extremo, cada vuelta, que se dice, ¿vale? Antiguamente se usaban, bueno, pues depende un poco, si la bobina es muy pequeña, pues está bien que le pongas 10 vueltas para compensar, o yo normalmente trabajo con 8 vueltas porque me gusta que las máquinas vayan ligeras, que no pesen demasiado, y también hace que la máquina funcione un poquito más rápida, ¿eh? El mayor número de vueltas se nota que como la máquina se ralentiza y ya no me gusta que van agarrando peso, ¿vale? Porque si es un trabajo grande, te puede acabar con la mano machacada.
¿Y por qué se pone entonces en ocasiones 10 o 12 vueltas?
Mira, pues antiguamente se ponían las 10 vueltas para las sailors.
Ajá.
Las sailors normalmente llevaban 10 vueltas. Es como, bueno, pues llevan más cantidad de cobre, la bobina, es como si fuese un motor más grande, ¿no? Si el motor de la máquina son las bobinas, pues lleva un motor más grande. Realmente considero que no es necesario. No es necesario. 8 vueltas creo que es una buena medida para una máquina de una geometría más o menos estándar, ¿vale? 8 vueltas creo que es lo correcto y me parece, yo es con lo que trabajo, nunca uso ya 10.
Estamos a otra parte de la máquina que antes te he mencionado, ocasiones está tatuando y la máquina está a no sé cuántos grados. ¿Por qué se calienta una máquina tanto?
Bueno, pues yo, según mi experiencia, la máquina se calienta porque está mal calibrada.
Ajá.
Ahora, recientemente he visto como algunos fabricantes o algunos tatuadores ya han incorporado como un
ventilador.
Un ventilador a la máquina, me parece una gilipollez. Porque también seguramente ese tipo que le ha puesto el ventilador a su máquina funcione sin pedal. ¿Sabes? Con esa máquina, si estás trabajando 2 horas, 3 horas, 4, 5, 6, las que sean, esa máquina no ha parado. Está funcionando todo el rato. Me parece un error funcionar sin pedal. El pedal es de gran ayuda, ayuda a que la máquina respire un poco, descanse, se airee y todo. Vale, eso unido a que una máquina a lo mejor no esté bien ajustada, pues acaba recalentando una burrada. A mí no me ha pasado no me ha pasado nunca que una máquina me caliente tanto.
¿Tiene que ver el capacitador?
No, el capacitador en este caso es como un compresor en la música, ¿no? Es lo que va a hacer que la corriente fluya con normalidad.
Vale.
¿Vale? Si una máquina, por ejemplo, ¿cómo saber si tu capacitador está jodido? Pues enchufando tu máquina, si ves una chispa azul intensa entre el punto de contacto y el fleje, ahí lo más probable es que tu capacitador esté jodido. ¿Qué hace el capacitador? Pues el capacitador es como almacena la corriente, se llena y la va soltando progresivamente para que eso fluya sin sobresaltos y que todo suene, ¿sabes? Te va a soltar la corriente progresiva. Es como un compresor en la música, ¿sabes? Te va a igualar los subidas y las bajadas y todo, va a hacer que todo vaya pues como tiene que ir.
Uh-huh. Muy bien, muy bien. Hablando después, saltamos a lo que es el tema de los flejes. No todos los flejes valen para todas las máquinas, ni todas las mismas medidas, ni tienen el mismo grosor. ¿Qué grosor de fleje recomiendas tú?
Vale, yo creo, mira, normalmente en esto trabajamos con medidas yankees, ¿vale? Pues es lo más fácil de conseguir, y tanto como proveedores, como... Bueno, a mí me gusta mucho el 0.18. Ajá. El 0.18. Yo trabajo con una medida que es bueno, trabajo con acero templado, ¿no? El fleje templado, el que es de color azul, que tiene una mayor dureza y una flexibilidad muy buena, ¿vale? Yo he conseguido un distribuidor aquí en Europa, entonces la medida ya no es yankee y no recuerdo muy bien, pero yo hice la viene a ser como un 0.19.
Vale, un poquito más grueso.
0,19, ¿no? Más o menos. Es lo que yo utilizo y es lo que he adaptado a mis máquinas y con las que funciona de puta madre. A lo mejor si algún momento quiero... El 0,19 sería siempre el fleje trasero, ¿vale? Cuando digo fleje trasero, digo el fleje que hace contacto con el chasis, ¿vale? El fleje trasero siempre me gusta poner un 0,18, 0,19. Y luego, el fleje de adelante, el cuartito, pues depende de lo que queramos hacer. Si a lo mejor he montado una máquina y no la acabo de conseguir la velocidad que quiero, lo quiero poner un poco más rápido, pues en vez de un 0,18 le voy a poner un 0,20, que va a quedar el fleje muchísimo más rígido y va a ganar un poco de velocidad. ¿Vale? Eso, o a lo mejor meterle un agujero más al martillo, quitarle un poco de peso y de esa manera también podría correr un poco más nuestra máquina.
Vale, ah, muy bien, muy bien.
Es que muchas cosas se pueden conseguir de varias maneras.
Uh-huh.
Tanto corriendo el contacto un poco para atrás, haciendo el fleje un poco más cortito, el fleje delantero, ponerlo un poco más duro o rebajar un poquito el martillo.
Ah, sí, sí, sí.
¿Sabes? De esas tres formas podríamos hacer que conseguir eso. Entonces, bueno, por eso hay muchas maneras de conseguir cierto tipo de cosas.
Uh-huh. Muy bien. Y también esa duda, así que la tenía yo. Hay veces que en lo que es la máquina,
¿sí? Este pequeño
hay aquí.
Sí.
Es mucho más largo, otra vez es mucho más corto. ¿Eso por qué?
Ese espacio, normalmente para las máquinas de línea, de suelo dejar unos 4 o 5 milímetros de distancia entre el martillo y el chasis. De esa manera la máquina también va a correr un poquito más. Si lo que quisiese hacer es una máquina de relleno, que necesito que vaya un poquito más lenta, sí que le puedo dejar un poco más de espacio, a lo mejor un milímetro más, dos como mucho, ¿sabes? Uh-huh. Y de esa manera también va a tener más oscilación atrás el fleje donde dobla y también va a ir un poco más blando y más lento.
Uh-huh. ¿Cuándo...
Es complejo. Este tema es muy sencillo, pero es complejo.
Claro, a ver.
Es complejo y quizás no sea la persona más indicada para no, sí indicada. Pero estas son cosas que mola sentarse, pararte, hacerlas tú y comprobar un poco. Dices, ah, vale, ahora lo entiendo, ¿no? Lo estoy haciendo y ahora lo entiendo.
¿Cuándo, o qué hay que notar para saber que el fleje, los flejes, aparte, cuando se parte, ¿cuándo crees que hay que cambiarlo?
Pues cuando notamos que la máquina ya no, ha pasado un tiempo. No te estoy diciendo, ya te digo, tenía una máquina del bar ahí que tiene 15 años y sigo con los mismos flejes. Pero, pues yo qué sé, ya ha pasado un tiempo o el fleje por X se ha oxidado, ves que ha perdido tensión, ya la máquina no vuelve, ya no tiene esa oscilación que tenía antes. Es el momento de hacerlo, ¿no? Cuando ya ves que eso no tiene fuerza, por mucho que le apretes el tornillo de contacto, eso ya no va, se corta mucho el recorrido. Ese es el momento de cambiarlo, sí. Y también, para eso, bueno, yo siempre vi necesario pues el tener las barritas de acero templado, ¿vale? El te lo voy a mostrar.
Ah.
Mira, la barrita de acero templado es esto, ¿vale?
Uh-huh.
Esto está muy bien porque simplemente con tener un cachito como este para un tatuador a modo usuario te dura muchísimo, ¿vale? Esto, una tijera
de corta y chapa,
como puede ser esta, y el punch.
Uh-huh.
El punch para hacer los agujeros. Vale, con esto solucionas cualquier máquina. Tienes un recambio infinito para arreglarte cualquier tipo de máquinas. No te compliques en ponerte en contacto con tu proveedor para que te venda un fleje para esa máquina ni nada. Haz esto, haces unas pruebas y ya está solucionado.
La vas doblando tú, ¿no? Un poco al ver lo que te va a ir mejor.
Eso es. Ajá. Eso es. Se monta en el martillo, es fácil, es bien fácil. Fijarse en el que está puesto, que es exactamente lo mismo, y hacer una copia exacta.
Claro,
y marcar con un rotulador permanente, hacer el agujero. Ajá. Y ya está.
Sí, eso es solución al fin y al cabo y es lo que dice, infinito, ¿no? Porque al fin y al cabo.
Eso es muy sencillo, es mucho más fácil de lo que parece. Y ya te digo, lo solucionas en 15 minutos, en el momento que tienes esto pillado, en 15 minutos tienes tu máquina andando.
También animamos a la gente que ahora mismo Cardo nos está contando un montón de información y todo lo que puedan apuntar, perfecto, pero cualquier duda o mantenimiento de máquina tiene tal, como ha dicho, tiene servicio de reparación que se lo pueden mandar. Sí. E incluso en ocasión pues te dirá, mira, esto es lo que le pasaba a esto, se le ha hecho esto, ¿no? Al fin y al cabo estamos explicándolo así, pero claro, ahora después de tenerte tú, tienes que comprarte un punch. A lo mejor hay gente que dice, mira, no me veo, no me veo.
Claro. Yo tengo estas cosas en mi web para vender. Tanto el freje como el punch y todo.
Ah, perfecto.
Vale, ya te digo, es una herramienta necesaria.
Sí, sí. Sí, tal cual. Después, otra pieza que se puso en los últimos años. Bueno, te voy a decir, hace 8, 9 años había mucho. Y es, vamos, no, he buscado una máquina antigua que tenía y es el O-Ring este.
Sí.
¿Qué sirve esto y por qué ya no sé? Ya la mayoría de máquinas no lo tienen.
Yo nunca lo he usado. Yo personalmente no sirve prácticamente para nada, mi opinión. Ajá. No sirve para nada. Lo único que sirve es para que la máquina suene muy bien. O sea, por muy mal que te vaya la máquina, tú le vas a poner el O-Ring y te va a absorber toda la vibración, todo, cualquier cosa que te pueda estar haciendo mal el martillo, cualquier fleje que no esté posando como tiene que posar, va a sonar de puta madre. Realmente creo que es me parece un atraso. A día de hoy me parece un atraso porque también pues estará mucha gente de acuerdo conmigo en que el momento que le pones un O-Ring ya tienes que tirar un poquito más de voltaje y bueno, todo suena muchísimo mejor. No sé, no lo recomiendo.
Y aparte yo creo que si nadie lo utiliza ya.
Claro.
No, pero es curioso, ¿no? Porque una de las partes que yo antes, cualquier máquina que compraba, muchas, sí. La mini Bulldog esta de Sissy Ferry, todas estas las tenían y ya de repente ninguno la tiene ya.
Sí, ya, pero hace ya es una cosa que se empezó a quitar hace mucho tiempo, porque bueno, antiguamente todas las Mickey Sharps, Spalding, todo eso venían con el O-Ring, era lo normal que viniesen con esa goma ahí, pero bueno, ya te digo que personalmente no las utilizo, me parecen innecesarias.
Hablando de, por ejemplo, también de material blando, que has estado hablando tú el tema del tornillo de arriba, cobre, plata, latón, incluso.
El mejor material para el tornillo de contacto es la plata. Es la plata porque tiene muy buena conductividad y funciona muy bien. Yo personalmente utilizo cobre. Cobre. ¿Qué diferencia puede tener con la plata? Pues creo que a la hora de ponerla, de funcionar y tal, pues me parece lo mismo. ¿Qué pasa con el cobre? Que se ensucia un poquito más rápido. Se ensucia un poquito más rápido que la plata. Pero bueno, es ese mantenimiento que es simplemente limpiar ahí un poquito de vez en cuando y ya está. ¿Sabes lo que hago muchas veces? Cuando me pongo a trabajar, le meto un par de acelerones a la máquina con el voltaje de... De esa manera, ya ese golpe de muchas veces... Te hace una limpiada así rápida, ¿no? Por no ponerte a sacar la lima.
Ajá.
¿No? Entonces, no lo veo necesario. O sea, no lo veo necesario. Me estoy liando. Está de puta madre el usar, que hay que usar cobre o plata o bronce.
Después también, tus máquinas son de clip core normal, sí. Pero... En muchas ocasiones la gente prefiere hacerle una adaptación a la máquina para poner un cable. ¿Qué diferencia hay entre la conductividad de un cable de RCA y un clip core? ¿Simplemente el enganche?
Sí, es el enganche. No estoy de... He hecho varias. Tengo varios clientes que siempre me piden el RCA y, vamos, no tengo ningún problema en ponerlo. Estéticamente me gusta menos porque es un trasto. Pero el contacto RCA me parece lo mismo. Quizás debería de sentarme y valorarlo bien, pero no lo veo necesario. Me parece que quizás con el RCA puede que necesite un poquito más de voltaje la máquina. Pero bueno, si lo necesitase, pues es lo mismo. Se le da y ya está. Sí. No es una cosa que tenga del todo seguro, ¿vale? Me pasó en un par de experiencias, pero no lo puedo asegurar, pero necesitaría sentarme y comprobarlo bien. Pero bueno, aún así... están perfectos los dos. Yo me gusta más el... A mí me gusta el clicker. Un clicker que tenga una buena tensión para que no haya saltos de corriente ni nada, ¿sabes? Que quede bien fuerte, bien pillado a la máquina.
También, muchas ocasiones las máquinas son de una sola pieza o están soldados en varias partes. Sí. ¿Qué ventaja y desventaja hay esto y qué crees que es lo mejor?
Realmente, ya te digo, si la geometría de la máquina está bien y todos los componentes están tanto, bueno, pues si está soldado todo, si es una pieza, normalmente es muy compacta y no tiene casi ningún tipo de movimiento, está perfecto. También hay muchas máquinas que a lo mejor pues este lado de la máquina está atornillado y también es perfecto. Simplemente que la superficie esté bien hecha, que esté bien apoyado, bien, que tenga una buena sujeción y que no tenga ningún tipo de oscilación en ningún punto. Creo que cualquiera de ellas son correctas. Se puede hacer funcionar una máquina perfecta de cualquiera de las maneras.
O sea, es curioso, ¿no? Porque al fin y al cabo a veces nos falla la máquina y claro, puede dar pequeños fallos en tantas cositas que no conoces. Sí. Que bueno, lógicamente, si te simplemente el aislamiento de lo que es el núcleo, que no esté bien aislado, te está fallando y no sabes de lo que te pasa. Pero claro. No te va a poner aquí ahora a cambiarle una bobina. Tú, una persona.
Claro. Mira, normalmente la avería más común es que alguno de estos cables, alguno de los extremos, de los terminales, tanto este como este, por algo, pues eso, o transportándolas o guardándolas en el cajón o cualquier cosa, se nos haya movido uno de estos cables que salen de la bobina. El problema es que se nos muevan y que a lo mejor esté tocando con el chasis de la máquina.
Ajá.
Si nos está tocando con el chasis de la máquina, pues está haciendo una toma a tierra, está haciendo un corto ahí y la máquina va a hacer, el martillo va a hacer como... No, va a tirar y se va a quedar ahí pillado. Esa es la avería más común. Para ello, pues nada, pues así por encima, sin moverlo todo, pues fijarse si está tocando algún hierro hasta donde te puede llegar a la vista, moverlos un poquito y si ahí no va, pues empezar a soltar un poquito el terminal trasero, volver a apretarlo y lo mismo con el delantero. Y casi siempre es eso.
Vale, vale. Entonces, un poco para acabar, Cardo, te diría, el mantenimiento básico que hay que hacerle a una máquina, que hemos hablado ya durante la entrevista, pero ¿cuál sería un mantenimiento básico que pueda hacer una persona diariamente sin tener que hacer compra de máquina ni compra de artefactos, ¿no? De tijera, de tal. ¿Qué tipo de mantenimiento para tener la máquina a punto y en una ocasión ya que se ha jodido algo, pues ya mandarla o ya empezar a hacerlo? Pero un mantenimiento diario.
Vale, pues el mantenimiento diario sería la limpieza del tornillo. A ver si tengo... Bueno, mira, como dije, tengo aquí... Voy a hacerlo para que la peña lo vea. Aquí tengo la cartera. Como podéis ver, aquí llevo un trocito de papel de lija, ¿vale? Bueno, entre tornillos y de todo menos pasta. Vale, pues tenemos la máquina ahí. Simplemente es esto. Se baja el martillo, nunca tocando el fleje, ¿vale? Siempre tocando el martillo por delante. Se mete esto en el medio y se hace eso un par de veces. Es suficiente. De esa manera, eso, tanto por arriba como por abajo. De esa manera, soplamos, a veces enchufas y no va, la soplas tres veces y ya está. Y de esa manera lo que hacemos es que el tornillo esté limpio, ¿vale? Que no acumule carbonilla y que el contacto sea perfecto. Uh-huh. Y otro cuidado más, pues es con un poco de aceite, limpiarla un poquito con un pañito, mantenerla limpia y ya estaría. Uh-huh. Ya estaría, no necesita más.
El complejo de las máquinas, ahora estamos hablando, antes dicho, el tema de los ventiladores estos. Tuve ocasiones, la oportunidad de verla en directo y son como... Mickey Star remasterizada con una bobina gigantesca, el 22 al lado. ¿Qué han hecho con ese tipo de máquina? ¿Qué es lo que están intentando conseguir con eso?
No lo sé. La verdad es que no lo sé. A mí me resultaría muy incómodo. Joder, hay veces que te pones a hacer un tatu largo, estás una tarde entera tatuando y si estás con una máquina que sea muy pesada, acabas con la muñeca... cansada. Entonces, realmente no entiendo. Una bobina de 10 vueltas para luego ponerle un ventilador, para tal. no sé, me parece un coñazo. Y luego, ya te digo, es que se da el caso que casi siempre veo que el tatuador no está utilizando un pedal. Claro. ¿Sabes? Esa máquina no te iba a recalentar. Utiliza un pedal, deja que la máquina respire, cuando cargas la tinta, la máquina se para, pero si tienes prácticamente cualquier circuito eléctrico, cualquier aparato eléctrico que tengas funcionando durante horas sin parar, se va a recalentar.
Claro.
Más aún, sí, es probable que no tenga un buen ajuste. Lo estoy viendo que lo están utilizando para hacer piezas en negro y tal, ¿no? No sé cuántas agujas puedes estar trabajando, 30, 40 agujas, no lo sé. Creo que con un buen recorrido en el martillo y un buen ajuste se puede conseguir y es innecesario. Si el ventilador te lo pones para que te dé a tiene de careto, me parece de puta madre. Pero a la máquina no daría falta.
Yo he estado viendo un poco y es rarísimo, ¿no? Porque le ponen lo que es el ventilador al lado para enfriar lo que son las bobinas. Las bobinas son mucho más grandes, se las cambian, no sé cuántas vueltas tendrán. Después unos capacitores gigantescos y después tienen como muy poco recorrido y suenan como si fueran muy finos y la máquina no la paran con pedal, por lo menos lo que yo lo he visto, y es como continuamente rellenar y meten tan poco la aguja que hacen como muy poca herida. Oye, yo he visto gente que admitiendo ese pedazo de negro y tal y después se pela como una serpiente con cero herida esas pedazos de plaga negra. Yo pienso también que a lo mejor han llegado al punto de una técnica poco agresiva dentro de que es un procedimiento muy agresivo, que no es a un tío printarle medio brazo negro.
Entonces, ya.
O buscan una solución así de un método poco agresivo, que yo estas máquinas, es lo que te digo, desconozco poco, pero es que si no, el brazo, imagínate cómo se le pone a esa persona.
Ya. Yo ya te digo lo mismo. Creo que no es necesario. O sea, cualquier tatuador que con un poco de experiencia sabe cómo no maltratar una piel. Uh-huh. Sabe cuándo se está pasando, sabe cuándo tal. Ahora, el problema que he visto durante muchos años es que hay gente trabajando con máquinas muy mal ajustadas.
Ajá.
Y adaptándose a ese mal ajuste y llegando a hacer cosas increíbles. O sea, hay gente que tatúa muy bien con máquinas completamente desajustadas, ¿no? Pero tú mismo te has adaptado a este fallo que tiene la herramienta con la que estás trabajando. Uh-huh. ¿Sabes? No sé, no lo veo necesario. No digo ni que yo tenga razón. No lo sé, realmente desconozco, pero me parece, por mi experiencia, creo que es un error. Es un error y luego, pues eso, un tatu de 6 horas, con bobinas de 10 vueltas, con el ventilador, con su puta madre, pues acabas hasta los cojones, me imagino, con la mano, ya tienes que estar bien de CrossFit.
Ya, tal cual. Claro. Hombre, yo cuando, si ves los vídeos de esta gente que está haciendo blackout, ves los vídeos, y tienen un pifostio montado de tinta, sangre y tal, que digo, joder, sí. Madre, a mí que me salta una gota de tinta en las piernas, no sé, me estoy levantando cagándome en todo, yo veo a la peña, claro. Y digo, ¿qué tiene el día esta gente? otras técnicas y la gente pues está evolucionando en su propio estilo y lo que están viendo mejor para su curro. Yo he tenido la oportunidad no hace mucho de con mi amigo y cliente, vamos, ya es amigo mío más que tal, Carlos Rey, que está haciendo máquinas y sacaba una máquina en clase de Tutu Spain y no sabía yo el trabajo que tenía. O sea, y es una direct drive, un trabajo que yo diciendo, bueno, esto se hará rápido. No, nada, el pulido, la tornillería, lo no sé, claro. Qué. Es todo un curro que flipa, vamos, me ha sorprendido, pero... O sea, ahora, o sea, si antes valoraba al fin y al cabo lo que era una máquina hacerlo, ahora lo valoro mucho más porque sé el trabajo que tiene detrás y, claro. Y un poco los quebreros de cabeza, que hay cosas que dices tú, buah, es que una máquina, como por mucho, claro, que tú corras, es que en menos de 4 o 5 días no hay que dejar, claro, ¿no?
Despacio. Mira, a mí una máquina más o menos me puede llevar a hacerla, depende del modelo, depende de cómo quiera hacerla. Mira, por ejemplo, esta en concreto, que es con el acero inoxidable, el pulido... Realmente es una labor bastante coñazo. Sí, es una puta mierda. Lo que pasa es que el acabado es flipante, ¿no? Luego está troquelada con hojitas de marihuana y todo el rollo, ¿no? Para los chavales. Y yo qué sé, esto me puede llevar unas 10 o 14 horas, un poco, cada máquina. Depende un poco del tiempo que de cada modelo, ¿no? Aunque veas que todas son diferentes, todas se basan en la misma geometría y todas funcionan tanto parecidas, ¿no? Pero sí, viene a ser una media de unas 10, 14 horas. Te hablo de ello, que soy un tipo que, bueno, que llevo haciendo esto ya muchos años y que más o menos lo trabajas con cierta soltura, ¿no? Realmente dan mucho más trabajo de lo que se piensa la gente.
Muy bien. Muchísimo. Bueno, claro, pues para acabar, te voy a sacar otro tema distinto. Vengo a hablar de mi libro, o sea, está ahí en producción.
He venido a hablar de mi libro.
Tacho, una nueva producción de mi libro, ¿no?
Sí, ahora, bueno, estamos trabajando, bueno, los que me conozcáis un poco, pues sabéis que hemos sacado ya dos volúmenes de nuestro libro, de Old Way Book.
Exacto.
Ahí tengo la pancarta gigante que nos llevábamos en las giras. El libro, pues somos cinco personas, cinco tatuadores de sitios diferentes, todos practicamos el tradicional y cada uno lo orientamos lo llevamos un poco a nuestro campo, que es lo más atractivo de todo, yo creo, ¿no? No es un tradicional básico, rancio, que me encanta, ¿no? Pero todos llevamos un poco el tatu a nuestro campo. Lo mismo el Kuru con su estilo, ¿no? Que refleja un poco su personalidad, el Gonzalo con sus fricadas, el David con sus temas musicales, con sus historias, y el Sergio Garrido, pues con sus fricadas también personales. Y bueno, ahí ves que cada uno puede tener un problema mental a su manera, ¿no? Ahí ves un poco lo que cada uno ves. Me gusta mucho porque somos cinco personas en las que ves un poco cómo es cada uno viendo el libro, ¿vale? No es simplemente un tradicional barcos, pin-ups, no sé qué. No, está todo se lleva a tu propio campo y así no me parece un libro muy cansino. Entonces, hemos sacado ya dos volúmenes, hemos reeditado el primer volumen, todo se ha vendido muy bien, lo hemos vendido en todo el mundo y ahora estamos de camino para finales de este año, queremos ya tener a la venta el tercer volumen. Y bueno, pues nuestra idea con este libro es hacer cinco en los cuales cada uno va a hacer una portada.
Ajá.
Vale, creo que esto ya lo empezamos hace, vamos un poco despacio, porque bueno, empezamos hace unos 5 años o así, vamos por el segundo, vamos a por el tercero, pero bueno, es entendible, cada uno tenemos nuestro curro y la verdad que es difícil ponernos todos de acuerdo y...
Y pintar también, tío, 12 láminas cada uno en un ratito.
Sí, son 15 láminas cada uno.
Entonces, con más motivo, ya cuesta a veces, sí. hace 15...
15 láminas cada uno, pues a una media de unos 7, 8 diseños, llega un momento ya que ya no sabes ni por dónde tirar. Pero bueno, es una cosa muy divertida, me gusta porque eso, luego siempre que hemos hecho, bueno, pues en las dos otras ocasiones, pues en el libro lo presentamos en la primera ocasión el libro lo presentamos en una autocaravana, nos alquilamos una autocaravana.
Ah, sí, sí.
No nos devolvieron la fianza porque le dimos varias hostias. Y nos recorrimos un poco algunos lugares de España por ahí, tatuábamos en la caravana, quedábamos con la gente, vía Instagram, Facebook, lo que fuese en ese momento. El segundo, bueno, y aparte de eso hemos hecho muchas exposiciones también. El segundo volumen, pues justo nos coincidió con la salida de, bueno, con el COVID también, ¿no? Empezó toda esta mierda y en un momento vimos que México funcionaba de otra manera, no había tanto caos con esta historia y más o menos se estaba haciendo lo mismo que se hacía aquí antes. Entonces decidimos ir a presentarlo a México.
Uh-huh. Sí, sí, recuerdo que allí.
Sí.
¿Actualmente se pueden adquirir los dos volúmenes primero?
Creo que no.
Ya no queda nada, ¿no?
Creo que no queda nada, creo que está completamente agotado. Lo único que nos quedaba, se empezó a interesar por ello una distribuidora americana de libros, no recuerdo su nombre, y nos compró, no sé, todo, nos pidió todo. Fue como, ¿cuántos queda? Tanto, pues me lo quedo todo. Y se fue todo para allá y ya te digo, creo que está agotadísimo.
Vale, bueno, pues entonces la gente que esté un poco está atento, cuando salga el tercero, y si hay suerte y volváis a reeditar el primero y segundo, pues también que la gente está atento. ¿Se hacen pre-orders, se encargan por página o cómo sería?
Sí, bueno, según vaya llegando el momento decidiremos. Seguramente hagamos un pre-order, hagamos un pre-order, porque también el pre-order te da mucho margen para saber cuánta cantidad vas a hacer. No, más o menos sabes un poco de este, vale, mira, aquí ya en el pre-order ya se nos van a ir tantos. Entonces, bueno, puedes calcular un poco el volumen de libros que vas a hacer. Pero sí, haremos un pre-order y luego, pues, normalmente con el pre-order siempre damos un pequeño obsequio, un pequeño premio, porque realmente el tipo que está haciendo el pre-order nos está ayudando también, ¿no? A que todo eso salga. Uh-huh. Entonces, sí que lo haremos.
Ah, genial. Cardo, hasta aquí estamos. Muchas gracias por este rato. Esta información han dado muy valiosa, la gente lo agradece seguro, y es algo que, bueno, que me apetecía mucho hacerlo, porque no quiero y no me gusta que se esté perdiendo el romanticismo que hay sobre el tatu, y era muy necesario este tipo de entrevistas. Así que nada, muchísimas gracias por el rato, espero verte pronto seguro que sí pronto, y nada, que vaya bien haciendo máquinas, que siga haciendo máquinas y que llegues por lo menos a las 1000, eso seguro.
Bueno, si llego yo, las máquinas también llegarán, porque esto no se detiene. Y nada, muchas gracias a ti por tenerme en cuenta y bueno, pues solamente quiero decir a la gente que se compren máquinas de bobina, que es el futuro.
Claro, exacto. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en otra.
Venga, chao, muchas gracias.